Nuestro tema de esta noche es la crucifixión de Jesús. Y vamos a usar como texto el pasaje en Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 6. Dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Esta semana se ve en muchas partes el reconocimiento del sacrificio de Jesús. Pero ayer en las noticias salió una noticia que me llamó la atención y al mismo tiempo me entristeció el corazón. Hay un grupo ateo que trae unos anuncios que dice: Jesucristo no murió por sus pecados, Jesucristo es un mito. Y allá, por ejemplo, en Nueva York, les dieron permiso de que pusieran este anuncio grande con una mesa y velas y otras cosas. Es un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, las rebeliones, el rechazo, la incredulidad. Y en breve podemos decir que parece que el enemigo está ganando la batalla. Pero para nosotros, la crucifixión de Jesucristo es no solo un hecho bíblico, pero también es un hecho histórico. Hecho bíblico porque está narrado en los cuatro evangelios. Pero también es un hecho histórico narrado por historiadores que no fueron cristianos, como por ejemplo Flavio Josefo, entre otros. En esos tiempos, la crucifixión era un sistema de ejecución romana y la usaban contra los esclavos, contra los rebeldes, contra los criminales, y era un método muy cruel, muy efectivo en los tiempos de Jesús. Pero ese método de ejecución era practicado únicamente por los romanos, y los judíos no podían dictarlo, de acuerdo a Juan 18, versículos 28 al 31. Los artículos que leí muy claramente dicen que la crucifixión fue un método de tortura que usaban los romanos, primero de tortura y luego de ejecución. Consistía ya sea en atar a la víctima o clavarla, generalmente desnuda, algunas veces semidesnuda, a una cruz o a un poste, donde esa persona permanecía ahí colgada hasta su muerte. Y hay ciertos registros donde los pájaros se banqueteaban al estar ahí colgada la víctima, lo primero que hacían era irse directamente a los ojos. Por lo general, la víctima era atada a la cruz con lazos o pedazos de cuero. En ocasiones, en casos especiales, se usaban clavos después de amarrar, y los sacerdotes. Cuando Jesucristo está siendo interrogado, le responde en Juan 18, versículos 21 y 22, Jesucristo dice: ¿por qué me interrogas a mí? ¿Por qué no interrogas a los que me han oído hablar? Ellos deben saber lo que dije. Dicen las escrituras que apenas dijo eso, uno de los guardias que estaba ahí cerca le dio un puñetazo y le dijo: ¿así le contestas al sumo sacerdote? Entonces, después de eso, Anás lo envió atado, andaba atado como un criminal. Se lo mandó a su suegro Caifás, el otro sumo sacerdote. En Marcos 14, versículos 53 al 60, dice: los guardias y los judíos llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás, y ahí se reunieron los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Esto era a lo que llamaban la asamblea. Todos se reunieron ahí con el sumo sacerdote para interrogar, con intenciones de encontrarlo culpable para matarlo. Ese era el plan de ellos. Dice el versículo 55: los jefes de los sacerdotes y el consejo puede ser la asamblea, de pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Entonces muchos ofrecían falsos testimonios contra Jesucristo, pero como sus declaraciones no coincidían, no podían ser aceptadas. Versículo 57. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él y dijeron: nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así se ponían de acuerdo en sus declaraciones. Eso es lo que sucede cuando la gente levanta falsos, cuando habla mentiras, cuando no hablan con la verdad. No se pueden poner de acuerdo, no coinciden las cosas que dicen. Versículo 60 dice: poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús directamente y le dice: ¿no tienes nada que confesar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Es como que el sumo sacerdote no sabía lo que estaba pasando, pero así sucede legalmente. Querían que salieran de las mismas palabras de Jesucristo. Entonces Caifás le preguntó de nuevo: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Cuando le hacen esa pregunta a Jesucristo, él no la puede negar y responde: sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Una referencia al rapto, cuando Jesucristo va a venir por su iglesia en las nubes. Pero al decir esto, el sumo sacerdote se indignó y dice en las escrituras: ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Rasgarse las vestiduras era una expresión de rabia y de coraje. Ustedes han oído la blasfemia. Jesucristo les estaba diciendo la verdad: yo soy. Y ustedes verán al Hijo sentado a la diestra del Todopoderoso, y diciendo: regresaré en las nubes. Pero ellos no entendían las Escrituras, no reconocieron al Hijo de Dios, al Mesías que estaba ahí enfrente de ellos. Entonces, todos ellos, dice, se unieron y lo condenaron como digno de muerte. Entonces, algunos en ese momento comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos, y le decían: profetiza. Los guardias también le daban golpes. Y yo me pregunto, y quiero que ustedes entiendan, ese gran odio que vemos aquí en estas Escrituras, así de repente se incitaron, se llenaron de un coraje fuera de lo normal. Le taparon los ojos y lo empezaron a puñetear. Y no solamente los judíos, pero también los soldados, los guardias. Ellos no tenían que ver nada con la religión judía. Ese odio de los judías, de los judíos contra el Señor Jesucristo, era un odio irracional. Era un odio injustificado. Un odio que no se podía explicar. Primeramente, a través de los evangelios, y eso lo sabían todos en esa área, especialmente los judíos, los sacerdotes, los fariseos, todos, que Jesucristo nunca le hizo mal a nadie. Siempre predicó el amor, siempre predicó el reino del cielo, predicó el arrepentimiento, el perdón, la salvación eterna. Él nunca le hizo mal a nadie. Sin embargo, este grupo, que era un grupo grande ya, porque estamos hablando de la asamblea, todos se incitaron contra él. Y no se puede explicar racionalmente esa reacción. Sin embargo, las Escrituras nos explican lo que no se ve. En Efesios 6, versículo 12, Pablo nos hace esta revelación. Dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto habla de Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos. Ahora podemos ver y entender que ese odio que demostraban los judíos en ese momento contra el Hijo de Dios no era precisamente de el grupo de los fariseos y los sacerdotes y los otros judíos que estaban ahí. Ese odio venía directamente de los espíritus diabólicos que los engañaban, que los controlaban, que los manipulaban. Dice la Biblia que Satanás se ha convertido y es el príncipe y gobernante de este mundo. El gobernante de este mundo, el enemigo de Dios. Juan 12:31, segunda de Corintios 4:4, Efesios 2:2 y muchos otros. Él, Satanás, que originalmente era el ángel Lucifer, él es el que desde el principio se ha rebelado contra Dios y todo lo que es de Dios. Las tácticas de Satanás son las mismas desde el principio hasta el presente. Él, por medio de engaños, tentaciones, mentiras, hace caer a la gente en el pecado. Y después de engañarlos, Él los empieza a controlar y después los llega a manipular. Y todo el propósito de sus obras van en contra de Dios y los que siguen a Dios. Entonces, en nuestro estudio que estamos viendo ahorita, no eran los fariseos, no eran los sacerdotes, no eran los otros judíos, era Satanás y sus demonios que estaban expresando esa rabia, ese odio que tenían contra el Hijo de Dios. Ellos manipulaban y controlaban las acciones y las palabras de los fariseos y de los sacerdotes. Y esa es la razón, porque ellos se habían dejado controlar y manipular por Satanás y sentían esta rabia, que si les hemos preguntado por qué te sientes así, no lo hubieran podido explicar. Marcos 14, versículos 63 al 65 dice: el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, una expresión de rabia y coraje, dice: ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle y luego le vendaron los ojos, le daban puñetazos y burlándose le gritaban: profetiza, ¿quién te pegó? Este pasaje, aunque sea difícil de estudiarlo, porque es muy gráfico, lo que tenemos que hacer es no nomás leerlo, pero tratar de entenderlo. Dice aquí que la oveja sin mancha, la oveja de Dios, fue vendado y empezaron a golpearlo. Eran muchos y todos querían una partecita. Y dice que le daban puñetazos repetidamente en la cara. Cuando dicen profetiza o adivina quién te está pegando, esto indica que Cristo estaba vendado, ¿verdad? Y él no podía ver quién le pegaba o de dónde venía el puñetazo. Y como no lo veía, no lo podía esquivar, y cuando llegaba el puñetazo lo recibía directamente. No solamente, pero con toda la fuerza que se lo mandaban, como no lo podía esquivar, así lo recibía en la cara. Cuando eso sucede, ustedes saben que en los encuentros de boxeo, cuando les tiran los golpes, los guantes, se hacen a un lado y no reciben todo el impacto. Pero aquí no se podía mover a ningún lado, así es que cuando llegaba el golpe, le pegaba fuerte y directamente, en los ojos, en la nariz, en los dientes, en todas partes. Y eran muchos los golpes que estaba recibiendo. La Biblia dice que fue golpeado tan brutalmente que su rostro estaba desfigurado. Y que no se podía reconocer su rostro. Isaías 56 dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, y ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Isaías 52:14 dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Esta palabra asombrados en el griego es la palabra shmu, que significa espantado. O sea, este verso, una mejor traducción se podría leer así: muchos de los espectadores se quedaron espantados cuando lo vieron. Tenía el rostro desfigurado de tanto puñetazo que ni siquiera parecía un rostro humano. Y así es en la actualidad. Satanás sigue engañando, controlando y manipulando a mucha gente para apartar, primeramente para apartarlos de Dios, apartarlos de Cristo, y luego para voltearlos en contra de Dios. Ellos se burlan, odian no solamente a Dios, no solamente a Jesucristo, pero también a sus seguidores. Actualmente, en otros países, los persiguen, los atacan y hasta los condenan a muerte. Actualmente, todavía, hay mucha persecución. Por ejemplo, el odio que sienten los musulmanes contra los cristianos y contra los judíos es incomprensible. No tiene nada de sentido. Ellos están en contra de todos los que no alaban y siguen a Alá. Alá es el Dios de ellos. Algunos tratan de decir que Alá es igual que Jehová, pero eso no es cierto. Todos los cristianos, los que en realidad estamos siguiendo al Señor, somos perseguidos de una manera o de otra. Yo puedo recordar que por más de 10 años, desde que estaba yo yendo al Ministerio de Prisiones, tenía y sentía muchos ataques, bastante persecución. Y la persecución puede venir de gente que conocemos, inclusive de gente que ni siquiera conocemos. Y algunos de esos ataques no tienen sentido, no se pueden explicar. Todas son cosas fuera de lo normal. En mi caso, en mis momentos más bajos, que han sido bastantes, me pongo a orar y a meditar y veo el rostro de Jesucristo, así como lo vimos en la película La Pasión de Cristo. Y recuerdo pasajes de la Biblia que dicen que Él voluntariamente fue a la cruz y que soportó todo el castigo y el dolor, y todo lo hizo por amor. Por amor. Y luego, en ocasiones me recuerdo la canción que dice: Cristo me ama, y eso lo sé, porque la Biblia lo dice así. Y yo puedo decir que amo a Cristo. Y todas esas cosas que han pasado en estos 10, 12, 15 años, no importan. Yo estoy muy agradecido y le amo, porque sé que Él me amó primero. Un acto de amor ágape, incondicional. Y luego dice que después de eso, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato, quien después de interrogar a Jesucristo determinó que él no tenía ninguna culpa, el gobernador. Y dentro de sí mismo, él quería soltarlo. Inclusive, su esposa trató de convencerlo de que no lo matara, y le mandó un recado que decía, en Mateo 27, versículo 19, «No te metas con este hombre justo, pues por causa de él, hoy he sufrido mucho en un sueño». Entonces, Poncio Pilato tuvo ciertas reservaciones, pero sin embargo se dejó llevar por la política y la presión de los judíos. Dice Mateo 27, versículos 15 al 18. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador acostumbraba a soltar un preso libre al que la gente escogiera. Tenían un preso famoso, un criminal, porque había matado a un soldado romano, llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Cristo era la palabra griega para Mesías, que es la palabra hebrea. Y los profetas hablaron mucho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, que viene siendo el Cristo. Versículo 20 de Mateo 27 dice, «Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y que ejecutara a Jesús». Entonces, Pilato les dice, «¿Y yo qué voy a hacer con este Jesús, al que ustedes llaman Cristo?». La multitud gritó con mucha fuerza, «¡Crucifícalo!». Pilato dice, «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido?». Pero ellos gritaban con más fuerza, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto es algo que se pone fuera de control, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente y dijo, «Yo soy inocente de la sangre de este hombre». Eso en sí quiero que lo noten como una cobardía. Él era el gobernador. Él estaba arriba de todos los sacerdotes, arriba del sumo sacerdote. Él era el, como quien dice, el presidente de ese lugar. Pero se intimidó, se acobardó, mejor dicho, porque era mucha gente. «Soy inocente de la sangre de este hombre». O sea, Pilato lo estaba viendo todavía inocente, pero él prefirió cobardemente lavarse las manos. Dice, «Allá ustedes». O sea, ahí lo tienen. Entonces contestó todo el pueblo unas palabras que hasta la fecha los persiguen. Entonces el pueblo contestó, «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Piensen eso, y nomás piensen en la historia, lo que ha pasado con el pueblo judío desde entonces hasta el presente. Muchos se han arrepentido de esas palabras, pero muchos aún siguen esperando al Mesías. Entonces, cuando ellos dijeron esas palabras, «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos», Pilato les soltó a Barrabás, Pero a Jesús lo mandó con los guardias a azotar y se los entregó para que lo crucificaran. Dice la Biblia que Jesucristo fue despojado de su ropa y luego fue azotado. La palabra azotado, así nomás leyéndola, no tiene la significancia que debe de tener. Porque en ese tiempo los soldados usaban una especie de látigo llamado flagrum o flagellum, el cual estaba hecho de un bastón de madera con tiras de cuero amarradas, y cada punta de cada tira tenía pegados pedazos de metal con pedazos de hueso y pedazos de vidrio en las puntas. Entonces, cada latigazo que los soldados le daban a Jesucristo le arrancaba literalmente pedazos de su piel. Al estarle rasgando, hacía que se mostrara la carne viva. Entonces, al estarle pegando, y eran dos los que le estaban pegando, uno por un lado y otro por el otro, rápidamente le empezaba a brotar la sangre, pero no gotitas, porque al enterrarse estaba quebrando venas. Yo creo que ese retrato gráfico que vemos en la película La Pasión de Cristo nos da una idea de lo horrible que era ese castigo. Pero así, de esa manera, se cumplió la profecía que decía: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Esa palabra molido habla de ser herido, cortado, sangrante y irreconocible. Esa película de La Pasión de Cristo, vemos el salvajismo de los soldados romanos. Recuerden, ellos no tenían que ver nada en este asunto. Ellos no les afectaba en absoluto las doctrinas de Jesucristo. Pilato lo había declarado inocente, pero Satanás se había metido en ellos, y en esa película vemos la manera tan cruel y tan horrible en que lo estaban golpeando. Ellos en cada latigazo descargaban toda su furia, que no era la furia de ellos, era la furia de Satanás. Y cada vez que le pegaban a la espalda de Jesucristo, los pedazos de metal, los pedazos y los fragmentos de vidrio, hagan de cuenta que cuando les pegaba a la espalda, se incrustaban. Incrustaban, quiere decir que se hundían en la piel. Y luego cuando le daban el jalón, el vidrio y los huesos rasgaban los pedazos de la piel y dejaban la carne al vivo. De ahí brotaba mucha sangre, pero el dolor era intenso. Leí dos reportes médicos y dicen que algunos latigazos no solamente rompían la piel, pero también los músculos debajo de la piel, y a veces llegaban a exponer hasta el hueso o algunos huesos de la espalda, los que estaban más cerca de la piel. Ahora, los latigazos o la azotada duraban o se detenían cuando la persona moría o cuando llegaban a la cantidad de 39 latigazos. Porque de acuerdo con la ley judía, solo se podían dar 39 azotes. Pero según los reportes históricos, muchos de las víctimas morían antes de que llegaran a los 39 latigazos. Ahora, podemos imaginarnos que para ese tiempo, después de los puñetazos que le habían dado, después de los latigazos, Cristo había perdido mucha sangre y se encontraba muy débil, considerando también que lo arrestaron la noche anterior y toda la noche anduvo en juicio. Lo llevaron con Anás, lo llevaron con Caifás, y lo trajeron aquí, lo trajeron allá. Así es que Jesucristo no había dormido, andaba amarrado, había sido golpeado. Ya para es la siguiente mañana, cuando estaba enfrente de Poncio Pilato, y después de las golpizas, después de los latigazos, estaba muy débil el Señor. Débil, sediento, lleno de dolor por todo el cuerpo. Y me llega ese retrato de la película, cuando está ahí en el patio y lo están llenando de latigazos, cómo caía la sangre al piso de piedra y se veía todo el piso de roca colorado con la sangre de Cristo. Y me acuerdo cómo se veía la espalda del Señor, y probablemente la película nada más nos dé un retrato de lo que en realidad era: una masa de sangre, la carne viva, mutilada. Y dice las Escrituras que Él soportó todo ese dolor en silencio. Mateo 27, versículos 29 al 31 dice: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio era el cuartel general de la armada romana, donde se concentraban los romanos. Pero en el Nuevo Testamento, el pretorio, y en esta narración de este pasaje, el pretorio se refiere al palacio, la residencia de Poncio Pilato, que era el gobernador romano. Una casa muy grande, por eso le llaman palacio, y tenía también un patio muy grande. Y allí en el patio del pretorio fue donde Cristo fue azotado, fue juzgado y ahí fue condenado. Y dice: y luego los soldados reunieron toda la ropa alrededor de él. Versículo 28. Luego le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Y luego dice: le trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Y arrodillándose delante de él, se burlaban. Después de la golpiza, el rostro sin poderse reconocer, la espalda empapada de sangre, abierta, débil, se burlan de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Y al decir eso, le escupían la cara y con la caña le golpeaban la cabeza. Esa otra descripción de la crueldad tan intensa, tan excesiva que exhibieron los soldados romanos. Y nos podemos preguntar, ¿cuánta tortura y cuánta crueldad es más que suficiente. La respuesta, y quiero que empiecen a ver estas cosas del lado espiritual, el lado bíblico, es que el odio y la crueldad que se ve aquí por parte de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes y los otros judíos que lo seguían, ahora, y de los soldados, es el odio y la crueldad de Satanás contra el Hijo de Dios. Y eso no tiene límite. Dice la Biblia en Juan 10:10 que Satanás vino a robar, matar y destruir. Algunos sinónimos para la palabra destruir son arrasar, devastar, arruinar, derrumbar, aniquilar, extinguir, exterminar. Exterminar, acabar con todo. Entonces estas palabras nos dan una idea muy clara de qué tan grande es el odio de Satanás, primeramente contra Dios, en ese momento contra el Hijo de Dios, y su odio contra nosotros. Por eso es muy importante para todos nosotros mantenernos en comunión con Dios por medio de Jesucristo. Dice, una corona de espinas. Según los evangelios, los soldados romanos le colocaron al Señor una corona de espinas sobre la cabeza. Esa corona tenía dos propósitos. Uno era para humillarlo al que se decía el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso lo coronaron como rey de los judíos, en un tono de humillación y de burla. Y segundo, esa corona de espinas era para provocarle el mayor daño, el mayor dolor posible. En los estudios encontré que en esa región existen varias clases de arbustos con espinas, y aquí en los desiertos se ven algunos de esos. Las espinas, bueno, esos arbustos crecen unas ramas largas, y las espinas varían en longitud y tamaño. Las espinas podrían ser de una pulgada a tres pulgadas. Pero aún así, no importa el tamaño de las espinas. Aunque las espinas fueran cortas, la espina era dura, filosa y penetraba la piel. Entonces, dice, la corona era tejida y después colocada con presión alrededor de la cabeza, de forma que rasgaba, las espinas se encajaban y le rasgaban la piel, y la sangre empezaba a salir luego, y el dolor era muy fuerte, especialmente en esta área de la frente y de las sienes. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado un piquetito con una aguja? ¡Ay! No es nada comparado con esto. Otra cosa, esta corona de espinas, el pasaje dice, después le trenzaron una corona de espinas. En un artículo que estaba allí leyendo acerca de los aspectos médicos de la crucifixión de Jesús, se encuentra esta explicación. Escuchen, la palabra corona nos hace entender que se trata de un aro o un anillo hecho de espinas y en torno a la cabeza, tal como se ve en las pinturas o los retratos de los crucifijos de Jesucristo. Pero, dice este estudio, la palabra griega que se emplea en los evangelios es plexantes. La palabra griega es plexantes. Esta palabra significa entrenzar, así como se hacen las trenzas. Entonces, la frase en este pasaje en griego, aquí voy a tratar de pronunciarlas como está escrita, porque yo no sé griego, pero así lo copié. Dice: estefanón es acantón, epequetán epites, kefales aotú. Que traducido al español dice: entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza. Después dan la explicación de que los soldados romanos cortaban estas ramas largas y luego se la ponían a la víctima alrededor de la cabeza y le daban sus vueltas y luego la empezaban a entretejer, traían otra y se la ponían alrededor de la frente, arriba de las orejas, y luego las amarraban bien ajustadas. Esa explicación nos hace ver una vez más esa intensa crueldad que exhibían los soldados romanos contra el Hijo de Dios. Él nunca le hizo daño a nadie, y la mayoría de los soldados no conocían ni tenían que ver nada con Jesucristo. Entonces nos podemos preguntar una vez más, ¿de dónde venía tanto odio? Entonces ya la respuesta todos la podemos pronunciar. Aunque Pilato lo había encontrado inocente y sin ninguna falta, los soldados lo seguían torturando. Pero no eran los soldados, eran los demonios, era Satanás. Y les sigo repitiendo estas cosas para que no se sorprendan cuando ustedes mismos pasen por persecuciones o ataques de gente desconocida. Cuando una persona me dice, le digo, ¿cómo estás? Oh, todo está bien. Algo me dice que su caminata en el cristianismo no está muy bien. Satanás no va a molestar a los que están de su lado, nada más a los que están al lado de Cristo. Actualmente se ve que la mayoría de la comunidad cristiana, hombres y mujeres, se encuentran en un estado de conformidad. Están muy a gusto, nada más viniendo los domingos o de vez en cuando. Durante la semana, muchos de ellos viven como agentes secretos, una palabra que he estado usando seguido. Esto quiere decir que como cristianos, agentes secretos, nadie sabe que son cristianos, nada más ellos. Y cuando los vemos aquí los domingos. Pero ese estilo de vida de conformidad es exactamente lo que el enemigo quiere. Así no lo molesta, no se mete nada en sus obras y él se puede concentrar en otros. Dice las escrituras, le pusieron un manto de color escarlata. Otras traducciones dicen color púrpura. A simple vista, al leer esto, no parece que el ponerle el manto le iba a causar ningún daño físico o ningún dolor. Pero hay que considerar por todo lo que había pasado el Señor. Primero había recibido una golpiza tremenda en el rostro con los ojos vendados. Luego recibió un azotamiento brutal. Su espalda, la mayor parte de la espalda, quedó descubierta y la carne viva. Y luego la espalda estaba toda abierta y ensangrentada, que al poner, recuerden que cuando la piel nos protege, cuando no hay piel que se expone la carne, es muy sensitiva. Entonces, al ponerle el manto en su espalda, cada vez que rozaba, cada vez que tallaba, causaba mucho dolor. Piénsenlo. Aparte de eso, después de que la sangre se fue coagulando, ya cuando traía el manto puesto, se empezaba a secar y se pegaba contra el manto. Entonces, cuando se lo volvieron a quitar, se trajo todo eso, causando todavía más dolor, porque le abría las heridas nuevamente. Mateo 27:33 dice, ya después de que hicieron todo esto y ya le pusieron la cruz, dice, al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Ahí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes para cumplir la profecía hecha en Salmo 22:18. Se sentaron a vigilarlo, y encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Jesús, el Rey de los Judíos. Y luego dice, con él crucificaron a dos bandidos, dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemiaban contra él. Otra vez, una expresión satánica. Después de verlo ahí, ya colgado, todo ensangrentado, una tortura horrible, aún así se burlaban, blasfemar, le echaban palabras. Juan 24, versículos 28 al 30 dice, después de esto, como Jesús sabía, él sabía todo, desde que estaba en el jardín orando, que estaba sudando gotas de sangre, si es tu voluntad que se haga, él no quería, si es posible, retire esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Él ya sabía lo que iba a pasar. Dice aquí, después Jesús ya sabía todo, sabía que todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así es que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En este breve estudio, digo breve porque fácilmente podíamos haber hecho tres estudios. En este breve estudio hemos visto algunos de los sufrimientos del Señor Jesucristo, en forma de puñetazos, latigazos, la corona de espinas, los clavos en sus manos y en sus pies. Y todo esto va más allá de lo que nosotros podamos entender en nuestra mente en estos tiempos. Dice la Biblia que Él todo eso lo sufrió por nosotros. Y ese es lo que vemos en Isaías 53, versículos 4 al 6, que es donde empezamos. Este pasaje lo usamos como base para nuestro texto. Y lo voy a repetir, dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y sobre Él recayó el castigo el precio de nuestra paz. Esta descripción que hemos oído esta noche era también para poder Él ofrecernos esta paz. Y dice, y gracias a sus heridas fuimos sanados espiritualmente. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hay mucho más que decir acerca de la crucifixión. Hemos tenido otros estudios en años anteriores, pero este pasaje parcial de Isaías 53 es una demostración, y lo debemos ver de esta manera, de cómo aborrece Dios el pecado y al mismo tiempo el valor que Dios le da al alma de cada hombre para poder salvar el alma del hombre y de la mujer. Claro, Él dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, pero se salve y tenga vida eterna. Y todo esto lo hizo por amor. Él pudo haber rehusado, pero no rehusó la copa que le ofreció Dios, y Él la bebió. El Señor Jesucristo murió, ofreció su sangre, su cuerpo y su vida para rescatarnos de las garras del pecado, para ofrecernos salvación, salvarnos de la muerte eterna, y con su resurrección es la prueba de que conquistó la muerte, y por eso, por medio de su resurrección, nos confirma la promesa de vida eterna. No les puedo mentir que personalmente, al estar preparando este estudio, me afectó. Y puedo reconocer esa expresión de amor de Jesucristo para cada uno de nosotros. Y al reconocer la grandeza, lo grande de este sacrificio, yo personalmente le viviré eternamente agradecido, dispuesto a servirle como Él quiera. Porque ahora yo me amarro de esas promesas que Él me redimió del pecado. Él me ayudó, me está ayudando a enterrar y dejar ahí enterrado al viejo hombre. Él me está ayudando en este crecimiento espiritual. Él me ha hecho posible que yo tenga comunión directa con Dios. Es algo que hemos estado estudiando los domingos, que en el Antiguo Testamento los judíos nunca pudieron. Inclusive, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, nadie más que el sumo sacerdote entraba allí. Inclusive los otros sacerdotes se quedaban afuera. Y ahora tenemos acceso directo. Podemos entrar al trono de gracia. ¿Y qué aprendimos el domingo pasado? El tabernáculo es el cielo. Y el lugar santísimo es su trono. Y nosotros tenemos acceso al trono de gracia. Y es por eso, ya para concluir que nosotros debemos vivamente reconocer y recordar estas cosas. Eso nos va a vivir cada día que estemos en este cuerpo, vivir en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Por estas razones, el Señor Jesucristo merece nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro respeto, toda honra y toda la gloria. Desde este momento hasta que estemos en su presencia, en ese día que todos estamos esperando. Que a Él sea toda la honra y toda la gloria. Vamos a orar.